La de hoy es una entrevista algo diferente a las últimas que he hecho en el podcast, porque hacía tiempo que no tratábamos temas de negocios y mi invitado y yo nos liamos a hablar de Silicon Valley, de la vida de quienes creamos contenido y de algunas de nuestras aventuras y desventuras emprendiendo. Claro que también hablamos de cómo tomar mejores decisiones, del papel que los medios de comunicación juegan en nuestras vidas y de cómo la calidad de nuestra dieta informativa determina la calidad de nuestro pensamiento. Y es que hoy me acompaña Carlos Molina, que en los últimos años ha convertido Multiversial, su newsletter sobre la actualidad de los negocios tecnológicos, en todo un fenómeno que leen más de 40.000 suscriptores. Desde Multiversial, además, ha creado conferencias, cursos de casos de negocio y tomas de decisiones, y otra newsletter, Zona Mixta, sobre los negocios en el mundo del deporte. Y por si todo esto fuera poco, más o menos por las fechas en las que se emita este capítulo, publicará un libro, Las 5 mentiras de Silicon Valley. Ah, y no te lo he dicho. Todo esto lo hace en los ratos libres que le deja el trabajo y su, imagino que como la mía, muy paciente familia. La verdad es que no sé si soy yo que me junto con este tipo de personas o es que cada vez hay más gente que hace más cosas fuera del trabajo. Y creo que es algo maravilloso, pero también es indudablemente agotador. Y por eso a mí me obsesiona tanto el descanso. Y para eso, los colchones de Morfeo, el patrocinador del capítulo de hoy, son una de mis armas secretas. O no tanto, porque ya he contado alguna vez que no tengo uno, sino dos en casa. Y personalmente siento que me despierto mucho más descansado y con más energía en el día a día. Duermo mejor, rindo mejor y en general me siento más enfocado. Además, me encanta su filosofía empresarial. Te hacen todo facilísimo. Te lo envían a casa y tienes 100 noches para probarlo y asegurarte de que has hecho una buena elección, que ya son noches. Yo creo que te va a encantar, pero si no fuese lo tuyo, lo recogen y te devuelven el dinero. El descanso es fundamental para nuestra salud física y mental, y un colchón de calidad como los de Morfeo marca la diferencia. Así que si estás pensando en mejorar tu descanso, pégale un vistazo que, además, con el código Kaizen tendrás 120 euros de descuento en su página web, morfeo.com. Pero no me quiero enrollar más porque tenemos mucho que tratar. Espero que disfrutes tanto como yo de esta conversación con Carlos Molina. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Carlos, bienvenido a Kaizen. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un poquito tomado de la voz, así que ya por anticipado pido disculpas, pero encantadísimo de que me hayas invitado.
Bueno, ya te decía que tengo una inteligencia artificial que lo limpia todo, o sea que no te preocupes. Es un placer tenerte por aquí. Hoy grabamos en el Instituto Tramontana, donde habitualmente grabamos, lo que es un poco distinto porque a veces lo hacemos con público. Hoy, por que cuadrar nuestras agendas en general, cada vez mi agenda cada vez más complicada, la tuya es difícil, lo vamos a hacer en un ambiente más íntimo, pero así te puedo hacer preguntas más difíciles.
Perfecto.
Oye, bromas aparte, tenía muchas ganas de hablar contigo porque llevo tiempo siguiendo tu trabajo en Multiversia, claro, y creo que podemos tener una conversación muy interesante sobre muchos temas diferentes, además. Pero quería empezar por conocerte a ti un poco más, empezando además porque eres teleco, como yo.
Sí.
¿Qué te llevó a elegir esa carrera?
Pues mira, yo soy realmente el cuarto de cuatro hermanos, mi padre es el noveno de 11 y sí, yo tengo hijos de primos que son más mayores que yo, o sea, este tipo de situaciones, y tengo un primo que me saca muchísimos años y cuando yo tenía 10, él era teleco y me enseñaba cosas chulísimas de que estaba montando, empezaba... La primera vez que yo había visto un portátil con ordenadores y similares, me contaba el Simo de aquel entonces. Y a mí esa fue, con 10 años, te estoy hablando, yo soy del 80, pues en el 90, 91, lo que me contaba me fascinaba. Entonces, ahí ya me entró en vena. Cuando me tocó elegir a mí, era el momento de transición entre teleco e informática, que ya empezaba, porque informática antes no era ingeniería, se hizo ingeniería. Y ahí yo tiré todavía por teleco. Además, teleco en aquellos entonces era como la gran promesa, ¿no? De no te faltará trabajo si haces teleco. Aunque luego en 2004 pues ya nos encontramos que no era tan como en el 98, ¿no? Pero y yo siempre lo tuve, ahí lo tuve bastante, bastante claro, que quería teleco.
O sea, pero tampoco no había una vocación de trabajar de teleco, sino más fascinación por la tecnología, ¿o?
Claro, porque, bueno, es que con 18 o con 10,
No entiendes lo que es
no,
la carrera.
claro, no entiendes qué es trabajar de teleco. Tú solo ves el resultado, la tecnología y dices, y te llama eso. Entonces dices, bueno, pues voy a. Es como, supongo que el que le llama el cine, luego no sabe lo que es trabajar en el cine hasta que entra, ¿no? Y la llamada viene por el producto final. Pues un poco la tecnología era eso para mí, me llamaba.
¿Y después de la carrera, qué? Porque si no me equivoco, fuiste también emprendedor.
Claro, así resumen súper rápido. Yo fui ingeniero después de la carrera 3 o 4 años solo.
Más que yo, ya te digo.
Entré en I+D en Telefónica y entonces estuve y vi ahí que yo no tenía el nivel de ingeniero que tenía alrededor. Además, allí sí que, bueno, en aquel entonces sí que había que programar y los telecos no somos los mejores programando porque no nos han enseñado para eso, pensamos más en sistemas. Entonces yo me acerqué a lo que era la bola de el negocio, ¿no? Y ahí empecé a aprender un poco más qué era esa submundo que los ingenieros a veces denostan un poco y vi que había un rol que me gustaba mucho, que era el de Product Manager, y empecé a aprender cuando en 2010 pues apenas se hablaba de Product Managers, eran todo Project Managers, pero el Product Manager no desde la concepción de, vale, ¿cuál es la necesidad del usuario primero o del cliente? ¿Qué es lo que me hace a mí? ¿Qué activos tengo? ¿Qué cosas tengo para ser diferente, para construir algo que solvente esa necesidad, ¿no? ¿Y cómo me posiciono diferente al mercado? Y esa visión, dije, ah, pues esto es lo que yo, a mí me gusta, porque quiero construir cosas que la gente consuma. Entonces, empecé por esa línea y en 2012, a tu pregunta, cristalizó con, pues la típica, ¿no? Todos de pequeños jugábamos a videojuegos, o bueno, una gran parte, y dices, pues si yo juego mucho, podré montarme una empresa de videojuegos. Y eso es lo que estuve haciendo durante casi 4 años.
Yo suelo decir que llegué demasiado pronto porque mi sueño de pequeño era ser jugador profesional de videojuegos, pero aquello no existía y ahora tenemos todos los esports y demás.
Claro. Bueno,
Estaban los testers. Lo único que podía ser era ser tester de videojuego.
a mí me estuve a punto de, o sea, yo solicité y en Electronic Arts en España está la parte bastante fuerte de localización mundial y de testing y no me presenté a esa entrevista de trabajo, pero el currículum lo eché, me llamaron y luego no me presenté cuando estaba haciendo el primer año después de la carrera. Sí.
Bueno, acabas de decir que ahora te sigues definiendo, creo, como product manager y yo te he oído por ahí hablar de que te has ido formando obviamente en tecnología, luego en negocio y también la parte de experiencia de usuario, ¿no? ¿Cómo te has formado para cada una de esas tres ramas y sobre todo, qué te ha aportado cada una de esas visiones a la hora de mirar el mundo?
Pues es interesante porque, mira, lo primero que hice es el típico, bueno, hice el Executive MBA, estaba en Madrid trabajando y entonces, bueno, pues hice el de fin de semana aquí en IS, y además es una situación, yo era, la media de edad era como 40 y tantos y yo era 38 porque el no, pero 38, sí, ¿qué más quisiera? Tenía 30 y... A ver, del 2010, bueno, pues 30, justo recién cumplidos. Y era el segundo más joven de la promoción. Y ahora entiendo por qué te decían, no tienes que hacerlo un poco más tarde, ¿no? El full time hay gente que lo hace de 25, 26. Bueno, ya sabes que hay una corriente entera de no te hace falta MBA, ¿vale?
Yo no sé si hace falta o no, yo no lo he hecho.
Claro, y aquí hay diferentes maneras de verlo. Lo que yo entendí en el MBA, lo que me quedó clarísimo y es. Y de hecho la mente me hizo como un cubo de Rubik que gira sobre sí misma, porque ¿qué pasa en la mentalidad del ingeniero? En la mentalidad del ingeniero te dicen, hay que hacer un puente, ¿no? Entonces el ingeniero busca hacer el mejor puente en esa situación, pensando lo que pasa ahora, lo que va a pasar en el futuro, y hace las previsiones y te hace el mejor puente. Y luego, si le pides que te ponga un precio, pues dirá, bueno, pues si me cuesta 10, te pongo un margen, 12 y chispum, y acabado. La persona de negocio, y luego hablamos si quieres de cómo alinear esto con Product Manager, la persona de negocio lo primero que dicen es, ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente? ¿Cuál es el presupuesto? Dicho de otra manera, para un puente no hay infraestructuras. Entonces, dentro de un puente es qué margen le vamos a sacar y entonces qué puente podemos montar para que A, no se nos quejen en los primeros 4 o 5 años, ¿vale? Y B, tengamos un margen y esto pueda ser un negocio. Entonces, claro, eso te rompe tanto los esquemas a nivel de cómo concibes el mundo Que a mí me costó y esa transición de 2 años es lo que dentro de MBA lo que yo más destaco es esa parte. A partir de ahí ya tienes, obviamente, entender las ventas, entender el posicionamiento de marketing, y hay un bueno, recursos humanos, el departamento de personas ahora, y hay un montón de cosas. Pero para mí, el principal aprendizaje es ese. Y dices, no, pero yo te lo explico y lo entiendes. Y dices, sí, claro, pero para cada decisión que tomas, que lo tengas interiorizado, eso es lo más complicado. Eso por la parte de negocio, ¿no? El Product Manager, si hacemos la típica teoría de que es el solape o el diagrama de Venn que les encanta a los Product Managers, de entre negocio, tecnología y user, desde research hasta design, psicología, todo, ¿no? Yo tenía la parte de tecnología por la parte de ingeniería, la parte de negocio, vale, con la parte del MBA, y luego la parte de users estaba súper pez. Entonces, sí que es cierto que en el trabajo había trabajado con gente de research, entendiendo, oye, pues cómo se hace investigación de usuario, y además muy avanzado para la época, porque si lo que ahora entendemos por investigación de usuario, yo lo empecé a ver en, pues eso, en 2008, 2009, 2010, y ahí una de las cosas primeras que me llevé es que es muy complicado entender lo que pasa en la mente del usuario. Luego lo he entendido en mi propia mente, en la parte de toma de decisiones y tal. Pero claro, yo recuerdo perfectamente que la técnica esta de los five whys, de cinco
Los cinco porqués.
porqués, yo le preguntaba a la psicóloga que hacía, y digo, ¿y esto por qué? Y me dice, ¿por qué? Y dice, pero si ya sabes por qué te está diciendo en el segundo, ¿por qué te lo está diciendo? Y dice, no, esa es la hipótesis de por qué crees que lo que va a contestar. Pero muchas veces contesta diferente. Entonces, tú das cosas por supuesto y te estás dejando información. Entonces, cuando entiendes, ah, vale, que es que lo que te dice, bueno, aparte de que las motivaciones intrínsecas no aparecen en el primer porqué y te está dando la respuesta políticamente correcta y en el segundo tampoco, y hasta que no bajas no entiendes la realidad de por qué está haciendo las cosas, porque a lo mejor es postureo o a lo mejor hay un miedo, ¿no? Y entonces eso solo llegas a través de ese proceso o intentas llegar, ¿no? Entonces dice, tienes que entender, ah, que el usuario uno no es capaz de expresarlo porque a veces ni lo sabe y por eso ahora dicen que no sirve tanto los focus groups y similares, ¿no? Que hay que hacer un quali quanti diferente. Y eso es lo que. Y entonces, ¿qué hice yo para formarme? Que es tu pregunta original. Pues hay mucha parte de diseño, mucha parte de diseño desde el punto de vista que no soy un experto, pero para poder tener una conversación con un diseñador y entender lo que me está contando, los retos y las soluciones que está planteando y la importancia de cada cosa. Y luego, por la parte de, digamos, más de psicología, también entender las motivaciones o cómo se comportan las personas para esa parte de diseño, que luego eso me abriría la puerta para la parte de toma de decisiones.
Me han venido dos ideas a la cabeza según hablabas. Una es una historia apócrifa que posiblemente que vamos, que es falsa seguro, de que en la antigua Roma los constructores de puentes lo que les hacían era ponerles debajo del puente y poner a pasar mucha gente por encima para asegurarse que lo habían construido bien.
Esto creo que lo dice Taleb, ¿no? En Skin in the Game, y es, o sea, como metáfora es muy potente de la responsabilidad. De yo.
El de negocio que no se pase de hacer negocio.
Claro, yo voy a quitar los andamios y cuando quiten los andamios del puente, tú vas a estar debajo. Y a ver si se sostiene. Y claro, bueno, y como tienes puentes romanos que han durado hasta ahora, la gente lo entiende perfectamente.
Lo otro que me venía a la cabeza cuando hablabas un poco de la forma, de la psicología del consumidor o del usuario, ¿no? Es esa famosa frase. No recuerdo, creo que es de Theodor Levitt. La de la gente no quiere una broca de un cuarto pulgada, la gente lo que quiere es el agujero de la pared. Que luego Seth Godin empieza a darle la vuelta y dice: la gente no quiere el agujero de la pared, la gente quiere la estantería que va a ir en el agujero de la pared. Bueno, la gente lo que quiere son los libros que va a poner en la estantería. Bueno, la gente lo que quiere es lo bien que se van a sentir cuando sus
Ahí
amigos
está.
vean los libros que ponen.
Exacto,
Y eso es
exacto.
un poco esa regla de los cinco porqués que decías,
Exacto,
¿no?
exacto. Ese es un ejemplo espectacular de la regla para entender qué hay detrás de cada decisión.
Ahora eres, yo creo que un excelente ejemplo de eso que los americanos llaman solopreneurs. o los emprendedores que montan negocios individuales, lo traduciría yo más o menos. Hay quien dice que, de hecho, alguien dice que el futuro está lleno de estas empresas de one man company, ¿no? De una sola persona. Y quería que habláramos un poco de tus aprendizajes por el camino. Si no me equivoco, a día de hoy creo que Multiversial tiene más de 40.000 suscriptores o por ahí andáis, ¿no? Y se ha convertido, desde luego, en una de las newsletters más importantes de España. Para preparar esta charla estuve escuchando una entrevista que te hicieron, creo que hace un par de años, más o menos, la gente haciendo cosas, donde estabas feliz porque habías alcanzado los 8.000. Entonces, ¿cómo ha sido tu camino?
Jope, pues fíjate, yo empiezo a preparar lo que sería Multiversial en 2019, finales, pero realmente empiezo a escribir públicamente como en enero, prepandemia de 2020. Y ahí he tomado decisiones muy diferentes. La primera es, ¿por qué me lanzo a Multiversial? Fíjate, yo cuando preguntaba a la gente me decían, pero si está todo explicado, si ¿cómo vas a competir a explicar los negocios digitales? Y yo decía, mira, esto podría ser una, pues como un hijo entre la expansión y Sataka, ¿no? O sea, y ahí hay un hueco que nadie está explicando el negocio. Hay gente que explica el producto o la tecnología, perfecto. Hay gente que explica los negocios tradicionales, pero no explica el negocio digital. Esta explicación que ahora te estoy dando así, que se entiende bien, está sido construida después. Es una narrativa post.
Los puntos se unen mirando hacia atrás, que decía Steve Jobs, ¿no?
Sí. O te construyes la narrativa falsa para que quede más chulo, que también son las dos cosas. Pero sí que es cierto que siempre cuento la anécdota que bajaba al parque con otros padres, con los niños, a que jugaran, y con los vecinos en la típica urbanización, y yo les contaba historias de la tecnología, y ellos no eran de tecnología, ni de negocio, ¿no? Y les interesaba. Dijo, pues aquí hay algo, ¿no? Porque si soy capaz de explicarlo. Digo, no sé si van a venir gente de tecnología, no sé si va a venir gente de negocio. Esta era mi gran hipótesis inicial. Al final han venido los dos, incluso gente que les interesa, pero que no es de ese corte profesional. Entonces, eso era un poco el inicio. Voy a ver si puedo explicar los negocios digitales en castellano para que se entiendan mejor. Mucha gente me decía, esto ya está en inglés. Y digo, claro, claro, ya está en inglés, pero estás dando por supuesto que no es una barrera el idioma. Y que les explica lo suficientemente sencillo, que ahí está una de las claves, yo creo. Entonces empecé en modo web, rápidamente me di cuenta que era súper complicado y que de repente la parte de la newsletter, que la tenía como abandonada, tenía mucho más tracción. Estuve 6 meses intentándolo, o sea, a veces tenía picos de tráfico porque lograba posicionar bien o me compartían en Menea, imagínate, y al día siguiente no venía nadie. Entonces, un colega me decía, es que tienes que decir si eres, o sea, tienes que definirte como o web o newsletter. Y yo, desde el punto de vista de ingeniero, fíjate, 12 años después de...
Del MBA,
decía, pero sí, las dos cosas, ¿no? No se pueden ser las dos cosas, hasta que entendí que no. Que, claro, o sea, tú publicas en la newsletter, hay un archivo en la web, puedes pensar que eres una web, pero el formato... la toma de decisiones del producto, del contenido, está pensado en esa persona que va a abrir la newsletter por la mañana. Y eso condiciona, muy a lo McLuhan de el medio es el mensaje, condiciona todo. Y entonces, claro, yo ahora ya me defino como newsletter. Ahí empecé pues finales de 2020 y cada año he estado doblando suscriptores y hasta este año, básicamente. La monetización, así como grandes fases, ¿no? La monetización empezó como hace 2 años y la idea ha sido siempre reinvertir todo lo monetizado para hacer crecer la newsletter. Una de las cosas que he aprendido es que el contenido, el producto, es solo el 50%. El otro 50% es darlo a conocer. Y que esto es un poco de las mentiras de Silicon Valley, de hacer el producto bueno y la gente vendrá. Y dices, bueno, eso tienes un ejemplo, pero yo igual es el outlier. Igual no es la realidad, ¿no? Entonces, por eso, siempre como ha sido mi plan B, he podido redireccionar todos los ingresos a buscar canales de adquisición. Una vez que empiezas la monetización, yo me establecí un framework que lo utilizo mucho y que a veces lo explico de para priorizar o para decidir qué hago de, oye, esto me va a ayudar con darme a conocer, con la parte de darme a conocer, ¿no? Esto me va a ayudar con el engagement, que la gente, la adherencia en castellano, ¿no? Que la gente está más enganchado con la newsletter, o esto me va a ayudar a monetizar. Y te pongo un ejemplo claro. Me dicen, joder, ¿por qué no haces podcast? Entonces yo digo, bueno, podcast lo he probado desde el
Eso
punto
te iba a
de...
decir, hice algún experimento, ¿no? Me ha
Claro,
parecido ver
claro.
por ahí.
Hice podcast porque hacía vídeos a lo Ángel Martín. Vale, y esto lo subía a YouTube, a LinkedIn y a Twitter, así muy casual, y aprovechando, pues sacaba el audio y montaba el podcast. Claro, el podcast per se, yo pensaba, bueno, lo estaba pensando más en YouTube y en los otros canales, a ver si me ayudaban a adquirir. El podcast per se no me va a ayudar a adquirir nuevos, porque nuevos usuarios, nuevos lectores, porque no es un sitio donde el descubrimiento sea fácil. En el engagement... Vale, pero si ya los tengo, o sea, no me ayuda en el engagement de la newsletter, que es donde tengo la monetización, abrir un nuevo producto para monetizar es más complicado, entonces el podcast de ahí nunca me encajó. Ahí hice la prueba desde el otro punto de vista y de hecho hay gente que me decía, jo, pues yo me lo escuchaba y brutal, no. Claro, pero hay que priorizar. Entonces, eso es algo que los vídeos y el podcast, 6 meses y lo cerré, ¿no? Entonces, ese framework de... Tengo una idea, esto me ayuda aquí, aquí o aquí, y me tiene que ayudar solo a una. No es, bueno, me ayuda a las tres un poquito, no, me tiene que ayudar solo a una y entonces lo intento y decido, ¿no? Por ejemplo, zona mixta, ¿no? Que acabo de lanzar zona mixta, ahora lo estoy haciendo para llegar a otro nicho y ayudar a el descubrimiento. No lo estoy pensando en la monetización, más allá de que luego pueda ser un vehículo paralelo. Entonces, eso es una de las cosas que he aprendido y ejecuto así como solopreneur. Otra de las cosas de como solopreneur es que tienes que, o sea, una cosa es que esté yo solo, One Man Army, pero luego te puedes ayudar de gente puntualmente. Yo te digo gente puntualmente ayudándome en la adquisición. Bueno, la edición todas las noches tengo que decir que me la repasa. Esto lo tengo, o sea, hay que decirlo porque es la realidad de la vida para... Porque uno desde el otro lado a lo mejor dice, oh, Multiversial, qué guay. Pues ahora estaba cruzando entre las dos 50.000 lectores. Sí, bueno, pero todas las noches mi mujer me repasa la newsletter para fallos, para que se entienda, porque cuatro ojos ven más que dos.
No voy a decir el nombre, pero me consta que otra newsletter muy, 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 muy leída, escrita por alguien que ha pasado por este podcast y ya cada cual que una a puntos, también la revisa su mujer.
Pero no lo ha dicho públicamente.
No lo sé si lo ha dicho públicamente. Yo
No,
sé que
no.
lo conozco, pero no sé si lo ha dicho públicamente.
No, yo esto es una. O sea, aquí hay dos cosas. Uno es para contar la realidad de cómo son las cosas, que no, para que
Desmitificar.
desmitificar y el que está escuchando del otro lado, el que estás escuchando, pues que sepas cómo hay que pues arremangarse y trabajar, ¿no? Y la realidad de la vida. Y la segunda, pues por dar crédito a Silvia, que es mi mujer, que lleva años corrigiéndome y en este caso sufriéndome. Así que
Me
es...
preguntabas tú antes de la entrevista qué tal compagino yo, sobre todo ahora que tengo trabajo nuevo y demás. Y yo una respuesta que suelo dar a eso es que tengo la suerte de tener una mujer que es tremendamente generosa y paciente conmigo, porque en toda esta economía de los creadores y demás que tanto se cuenta. Yo creo que no sé si se mitifica mucho, es que no se cuenta muchas veces lo que hay detrás. Y la realidad es que es una imbricación del trabajo con tu vida personal que es prácticamente imposible de separar, ¿no?
Claro, es que fíjate que esta semana hablaba del momento de la mentalidad de bajar la persiana, que es totalmente respetable y que es totalmente contraria a cuando te metes en estos temas, ¿no? O sea, hay gente que busca, cuando termina el trabajo, no pensar más en el trabajo. Y claro, cuando te metes en líos de estos, es que estás pensando en el trabajo, en la ducha, cuando te metes. O sea, mi mujer me dice a veces, ¿podemos dejar de hablar un poco de Multiversal ya? Claro, y yo he tenido que trabajar esa parte de delimitar en tu tiempo, y eso que tenía una teoría, yo soy mucho de teorías, sobre los tipos de tiempo, ¿no? O sea, tú tienes cuando te vas a vivir con tu pareja, es porque hay un tiempo especial de, oye, he quedado, voy al cine, salimos de fiesta, lo que sea, y ese es tiempo especial. Cuando te vas a vivir es que el tiempo que no es especial, el normal,
También lo compartes.
quieres compartirlo. Luego tienes que ver cuál es tu tiempo personal, porque hay gente que necesita ese momento, si eres más extrovertido o menos introvertido, o si no lo necesitas. Entonces hay que gestionar los tiempos. En este caso, tendría que hacer una actualización y ver, oye, el tiempo dedicado a tus proyectos también tiene que estar acotado y delimitado, que es una de las cosas que yo he hecho peor. O sea que, sin duda, hay que. La parte de personal es. Eres un equipo. Para tus proyectos, para los proyectos de tu pareja, para los proyectos de tu familia si tienes hijos, y tienes que balancear y tenerlo en cuenta, y que no es fácil.
Totalmente. Oye, mencionabas antes las mentiras de Silicon Valley y de alguna forma lo que tú has hecho es el camino inverso al paradigma tradicional de Silicon Valley de levantar pasta, contratar mucha gente y crecer exponencialmente, ¿no? ¿Qué aprendizajes te has llevado?
Bueno, yo lo he hecho lo contrario porque me la pegué. O sea, porque al inicio, pues yo creía en el sistema. O digamos que el credo de Silicon Valley lo tenía a fuego y entonces lo intenté con la startup que te comentaba. 89 bits en 2012, esta interacción entre videojuegos y televisión en tiempo real era un Fantasy Manager y tal. Entonces, ¿por qué ahora lo hago diferente? Porque lo que me di cuenta entonces es que, oye, para levantar pasta se tienen que dar varias cosas a la vez. Entonces, una es que tienes que haber hecho un éxito antes, es decir, que tienes que demostrar que eres capaz de hacer eso, porque el inversor tiene menos riesgos si sabe que lo has hecho antes. Dos, tiene que ser un mercado súper grande que pueda dar rédito, ¿no? Al inversor, es decir, el inversor primero lo que decide, esto creo que decía Caviedes, ¿no? Primero decide en qué industria quiere entrar, que son como las carreras de caballos, y luego, una vez que decide la industria, luego intenta apostar al máximo número de caballos posibles dentro de esa carrera. Entonces, vale, si tú no estás en la industria, o digamos que ese inversor no decide invertir en la industria en la que tú has elegido, pues va a ser imposible que invierta. Lo siguiente, además, que esto igual nos choca, pero lo que tienes que demostrar es que tienes una cajita negra en la que tú metes 1 euro y salen dos. Y luego la caja negra puede ser, mientras no sea un esquema Ponzi, luego la caja
Puede
negra.
haber dentro lo que quieras.
Claro, entonces tienes que demostrar eso y a veces se nos olvida, ¿no? Ahora les está pasando a todas las empresas que antes era crecer, 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 como ahora el hype es IA, pues le están diciendo, ¿dónde está el rendimiento? Las valoraciones han caído, la que leía el otro día, ¿no? Y publicaba que las startups de serie A, ahora para serie B, que son SaaS o lo que sea, pues claro, tienen un problemón con la valoración de serie A, porque como ahora no es el hype, pues aunque sean negocios rentables, la valoración están totalmente pillados les ha pillado en medio de un cambio de tendencia y eso les está jorobando. Entonces, cuando te das cuenta de cómo funciona, dices, bueno, pues es que un proyecto de multiversal, y fíjate, podría haber dicho, mira, Axios. Axios ha vendido por 600 millones de dólares, Sun Newsletters o Morning Brew, que ha vendido por 70 o casi 100 millones de dólares, o The Hustle. O sea, hay ejemplos en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si no levantas financiación o similares? Que a lo mejor un negocio que podía haber sido un negocio bien, se muere. Entonces dices, ¿te estás montando tu negocio para vivir bien? Pues seguramente sea la mejor definición.
No, y además yo creo que nos hacemos una trampa al mirar tanto a Estados Unidos, porque no interiorizamos la enorme diferencia que hay entre ese mercado y un mercado nacional, por ejemplo, en el tema de contenidos. Yo suelo contar que el podcast de Kaizen, por ejemplo, en Estados Unidos podría ser un negocio de cientos de miles de euros, muy probablemente. Pero aquí, primero, el mercado es 4 o 5 veces más pequeño y la publicidad se paga 4 o 5 veces menos. Entonces, si haces los múltiplos, te sale un 20 veces de diferencia.
Esto lo explicaba, por ejemplo, en zona mixta, para los ingresos de las diferentes ligas, que nos pensamos que la liga es increíble, o sea, que es la mejor y tal y cual, y ves los números de la Premier y son prácticamente 4 veces los de la liga, y son 2 veces y media más los de Alemania, y claro, es que hay población que es prácticamente, no es el doble, pero es bastante más, es 1,6 veces, y luego el nivel de renta per cápita de la gente es 2 veces más, y estoy hablando sin cambio de libra, pero bueno. Y entonces, lo que están dispuestas a pagar las marcas por los patrocinios y similares, y entonces esto te desbalancea porque ellos están compitiendo o sea, en la Champions compiten. Y como está el fair play financiero en el que tú no puedes invertir más de lo que ingresas, no de lo que te pone el inversor, que eso ya se solucionó antes. Entonces, claro, si tú ingresas muchísimo por la Premier, puedes captar talento para intentar ganar. Por eso los clubes españoles, si te fijas, ya, o sea, se acabó el momento fichar a Zidane, a...
Se acabó el momento de que el Betis fichara a superestrella a Finidi.
Claro, y entonces ahora leía el otro día que la estrategia del Madrid es fichar jóvenes talentos emergentes que luego para hacer... Y por eso por eso en la Superliga hay intereses cruzados, porque unos dicen, no, vamos a jugar todos con las mismas... Es complicado, ¿no? Pero vamos a jugar todos con las mismas armas a nivel de ingresos o no, o similares. Y luego tiene unas ramificaciones brutales a todos los niveles de la sociedad. Entonces, con las startups, volviendo, pasa lo mismo. Tú no puedes pensar que tu posicionamiento, teniendo la misma idea, va a levantar la misma pasta que en Estados Unidos, porque A, no tienes la misma formación, no porque sea peor, sino porque el inversor se asegura, no tienes los mismos contactos, no ti entonces nos hacemos trampas, claramente.
Claro, de hecho, no sé si son esas concretamente, pero me contabas que cuando se publique la entrevista estará a punto de salir tu libro, que se va a llamar Las 5 mentiras de Silicon Valley. ¿Cuáles son esas mentiras?
Mira, hay varias que ahora te las canto, te las canto las cinco, pero hay algunas que son más conocidas y otras. Y yo lo que quiero aquí es desmitificar, con el libro, desmitificar ese camino. ¿Es peor camino? No, pero tienes que saber en el juego que te estás metiendo. Y eso es lo que intento con el libro y dar opciones de, oye, este no es el único camino, hay otros caminos que son totalmente válidos. Y por cierto, a lo mejor empiezas como un negocio que es genial y luego levantas pasta. O sea, hay gente que ha pasado por ahí, ¿vale? Entonces, la primera mentira que es bastante conocida y yo creo que ya es Vox Populi, la de la idea todopoderosa, ¿no? La gente que emprende lo tiene claro, la gente a pie de calle creo que no tanto, ¿no? De, no, tengo una idea, no, pues si el tema es la ejecución, si cómo vas a terminar, si el producto final comparado con la idea inicial no se va a parecer un huevo a una castaña. Entonces, lo que tienes que pensar es en ese proceso que te va a llegar a que funcione. Luego, ¿qué pasa? La narrativa post hace que piensas que la idea tiene mucho más poder, ¿no? Esta es la primera. La segunda es que el éxito te llega a la noche a la mañana. Y esto... Yo te digo que aún lo tengo intrínseco. O sea, yo creo, yo cierro los ojos y pienso como si fuese un bateador de béisbol, que cuándo va a llegar ese home run. Y hay gente que me dice, pero si tienes 50.000 lectores. Y digo, ya, pero como he ido creciendo cada año normalmente, y hago la metáfora de un libro que se llama La pelusa chusa, que es una pelusa que se va haciendo más grande en el viaje, ¿no? Pues eso me ha pasado a mí. Entonces... Sé que el éxito no llegará de la noche a la mañana, llevo 5 años, pero aún así todavía internamente pienso, ay, ¿y cuándo lo petaré? ¿No? O sea, y buscas ese. Entonces, esa es la segunda mentira. La tercera es la de el cielo es el límite. Y digo, bueno, a ver, el cielo es el límite, pero tus condiciones de partida influyen mogollón. Y demos por. Y hay que decir que si estás escuchando este podcast, seguramente la lotería del ADN ya nos ha tocado. En comparación o sea, hay que tener en cuenta la suerte que tenemos, ¿no? Estamos en el top, yo qué sé, 5 o 10% del mundo.
En ingresos 5 o más.
Claro. Y dices, no, pues me comparo con Estados Unidos. Ya, digo, pero no te estás comparando con Estados Unidos. Te estás comparando con California Stanford. No te estás comparando con el resto de Estados Unidos, ¿vale?
Con Springfield.
Sí, ¿vale? Entonces, entonces, Sky is the limit, vienes muy condicionado del. Obviamente que tienes a, yo qué sé, a nuestro gran ejemplo de Silicon Valley aquí, que es Inditex, ¿no? Y que tienes a Amancio, que ha conseguido lo que ha conseguido partiendo de donde partía. Pero que eso, de nuevo, que eso no es lo normal. Entonces, ojo con el Sky is the limit. La cuarta, haz un buen producto y la gente vendrá. No, pero hombre, los referidos. Oh, utiliza referidos. Digo, sí, pero si tu base son 100 personas y cada 100 personas, imagínate que tienes un coeficiente de viralidad positivo, que es prácticamente imposible, y cada uno te trae 1,5 y lo hace cada 3 semanas. Haz los números.
Vas a tardar.
¿Vas a tardar en llegar a 1 millón?
Vas a tardar un poco, sí.
Entonces, ojo. Ojo pensar que todo el mundo, y ahí doy ejemplos, o sea, de todas las mentiras te doy los ejemplos y cómo solventar los ejemplos basado en cómo lo he hecho yo en Multiversial y similares, y en Multiversial que analizo al resto de negocios. Y la quinta, es que no necesitas ser rentable, que oye, que levantas pasta y que tiras para adelante. Que esto es justo lo que hemos hablado de. Y entonces yo ahí por eso me he enfocado 100% en la parte de rentabilidad desde el minuto uno. Y esas son un poco las cinco mentiras que incluso yo te voy a decir, sabiéndolas, yo hay algunas que sufro y peco de ellas y las trabajo exactamente para evitarlas y por eso quiero ponerlas porque es un nivel de frustración el que se consigue cuando tú estás intentando un proyecto, intentas levantar en pasta y no consigues, porque te has tragado estas mentiras y bueno, es mi contribución. Y sí, estará a puntito de salir, 12 de febrero.
Vale, genial. Estaba pensando, joder, me han venido un montón de ideas a la cabeza. Estaba pensando, cuando yo era emprendedor, fui a ver una charla de el fundador de una red social española que por entonces estaba funcionando muy bien. Y en aquella charla, tío, llegó todo ufano y dijo: desde el principio tuvimos claro que lo que había que hacer era tenerlo, que solo fuera por invitación para que se sintiera exclusivo. Y es el tipo de narrativa que construyes a posteriori para luego contársela al resto y que queda genial, que es lo que tú decías, ¿no?
Bueno, es que además, fíjate, es que esto es una copia de Meta, de Facebook, y Facebook lo hace porque simplifica muchísimo las operaciones tecnológicas. Es de repente, no, yo tengo cinco Facebook, porque como lo hago, era por universidades, pues los contactos de tu universidad, tú no tienes contactos en otra universidad en la otra costa. Entonces puedo mantener los sistemas separados, como al tener contactos, es un sistema que va al cuadrado, o sea que la complejidad es exponencial, si los tengo separaditos, pues es mucho más fácil de gestionar. Obviamente que creas FOMO y que te posicionas. Y además, hay que decir una cosa, luego tienes que hacer el análisis. Si tu producto tiene efectos de red, pues seguramente necesites levantar pasta. Luego hay que ver si son locales o globales. Si son locales, pues puedes competir contra el americano. Si son globales, ya más vale que lo abandones, ¿no? Entonces, obviamente se mezclan muchas cosas. Te tragas la narrativa, a lo mejor estás intentando jugar a un juego de efectos de red y no hay.
Tal cual. Y luego me venía a la cabeza una frase que es muy difícil de traducir al castellano, pero lo voy a intentar, de Jason Fried, que es el fundador de 37 Signals y un tipo que ha escrito varios libros interesantes sobre cultura de trabajo, que es algo así como: no necesitamos tantos unicornios financiados por capital riesgo, las cucarachas autofinanciadas también sirven. Que supongo que la conocerás, la
Claro,
sabes.
bueno, yo soy súper fan de Jason, este es el de Basecamp, ¿no? Y bueno, este es súper contracultural en Estados Unidos. O sea, va a machete, ¿no? Y es, oye, la rentabilidad, vamos a buscar la rentabilidad, proyectos que molen con ese punto de alma, además tiene un punto de diseño muy marcado. Y yo creo que lo de las cucarachas viene de la... O sea, no, bueno, no sé si viene... Pero también se aplicaba a Airbnb en los inicios. Entonces, las cucarachas por sobrevivir, pero también por proyectos pequeñitos. Bueno, pero pequeñitos, quiero decir, claro, cuando comparas con los...
No, pero él va más por el hecho de lo que tú dices, ¿no? Tenemos toda esta obsesión con hacer empresas de miles de millones de dólares, y muchas de ellas solo valen miles de millones de dólares en un Excel que alguien ha escrito una vez, pero que nunca llegan a demostrar esa valoración. Sin embargo, esa valoración supone una exigencia que las va a acabar matando.
Bueno, eso por supuesto, por eso justo lo de la que ahora está en Serie A de SAS, esa valoración de la Serie A a muchas les va a costar, incluso siendo rentables, y se pique.
Vamos a cambiar un poco de tema también, porque la audiencia de Kaizen no sé hasta qué punto es tan, tan friki de los negocios, pero de lo que sí que seguro que es súper friki es de una obsesión común que tenemos tú y yo, que es la toma de decisiones. Así que me gustaría que habláramos un poco sobre ello. Creo que además has estado, me parece que 4 años para cristalizar un curso que salió pues este año 2024 y que ha sido todo un éxito. ¿En qué consiste?
Mira, el curso, ya te digo, yo desde, como te comentaba antes, ¿no? Desde 2010 llevo leyendo sobre psicología y tal. Y entonces cuando empecé con Multiversial, la parte de toma de decisiones, pues fue bastante importante. Y llegó un momento en el que dije, jope, esto que estoy aprendiendo no está tan... ¿Por qué no nos enseñan a tomar decisiones? O sea, esta es la pregunta, ¿no? De repente dices, pero si las decisiones que tomo, cuando te das cuenta que no son lógicas, o sea, que las decisiones las tomas de estómago y que utilizas la lógica para argumentar lo que tú has, lo que, pues ya por intuición, por miedo, por ese sentimiento que viene del estómago, luego la mente le da un barniz de el argumento es por X, por Y y por Z. Y esto va en el trabajo, esto va cuando vas a votar, esto va si te apetece ir un fin de semana o no con tus amigos. Entonces, de inicio, esto no se explica, no se explica nunca. No se explica, excepto entiendo que en la carrera de psicología se explicará, pero más allá de ahí.
Yo creo que en la carrera de psicología se explican las trampas que nos hacemos al decidir, algunos de los aspectos psicológicos que nos afectan, pero una frustración que tengo es que me hace mucha gracia porque justo ayer, no hace ni 12 horas, di aquí en Tramontana una clase que era sobre toma de decisiones. Y una de las cosas que yo decía es que no nos enseñan a tomar decisiones, como tú decías. Entiendo porque son tantas y tan variadas que es muy difícil tener un proceso único, pero sí que hay ideas que podemos aplicar y creo que nos enseñan habitualmente.
Claro, entonces yo es lo que he intentado, es cristalizar el tener un proceso que te ayude en la toma de decisiones. Le he llamado las siete palancas. Obviamente con esto pues he tirado de los sospechosos habituales. Bueno, o sea, aquí seguro que los tenéis todos, pero vamos, empezando por Kahneman, que se murió este año, Cialdini. Cialdini con la pronunciación italiana, ¿eh? Cialdini para el resto del mundo. Luego tienes la parte de Think Twice y este.
Adam Grant.
¿Eh?
Es Adam Grant, ¿no?
No,
Ah,
no,
perdón.
Think Again, Think Twice es que es Mabusin. Bueno,
Ah,
luego lo
sí,
busco.
Mabusán, sí.
Sí, lo dejamos en notas porque yo no me atrevo a pronunciar su apellido. Bueno, pues los sospechosos habituales y lo he cristalizado. Entonces esas siete palancas lo que te ayudan es a navegar y sobre todo ver dónde fallas. ¿Dónde fallas? No dónde fallas de la toma de decisiones en sí, sino qué parte de habilidades te faltan, ¿no? Para ser consciente de lo que hay que hacer, porque muchas veces por cierto, cuando llegas a la toma de decisión ya estás en un injugable. O sea, la toma de decisión se juega mucho antes del momento en el que tienes que tomar la decisión. Luego, cuando tienes que tomar la decisión, pues ya pocas cositas puedes hacer más. Entonces, cristalizar ese proceso en siete palancas, pues ayuda. Además, lo he hecho en un formato podcast, audios, mejor que podcast, porque esto es otra cosa que nos. Fíjate que hago la distinción y es que a veces nos complicamos de manera brutal a nivel de producto. Entonces, yo lo que he hecho es grabar unos audios que dejo a la gente, que también, que si los necesitas, se los paso por WhatsApp. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? No, me he montado la plataforma de podcast que me dé podcasts privados que existen. Lo hago mucho más sencillo que todo eso, que es uno de los aprendizajes de los últimos 4 años. Y bueno, en la parte de las siete palancas, al final lo que estás intentando es, por un lado, así muy rápida, tienes que. Hay una parte de construcción de la decisión. Oye, o sea, esta es la decisión correcta. ¿Cómo te ayuda a intentar saber si es correcta o no? ¿O es la raíz del problema? Todo este tipo de cosas. La segunda es la parte de la mentalidad independiente. La mentalidad independiente, hay una parte de saber lo que quieres y hay otra parte de responsabilizarte. Hablábamos del ownership. O sea, y por eso le llamo la mentalidad independiente, de no te dejes llevar por cómo te han enseñado, que hay poco de esto, todo, de cómo nos sesga el dónde hemos vivido, en qué familia, en qué colegio, o sea, con qué, ¿vale? La tercera es las riendas de la decisión. O sea, es, porque muchas veces es, oye, ¿cuándo hay que decidir? ¿Hay que decidir ahora o no? ¿No? ¿Y qué implicaciones tiene? Entonces, en las riendas de las decisiones, de la decisión, pues, ¿cuándo decidir qué información? ¿Cuándo tienes que parar de tener información? Ese tipo de cosas, ¿no? Que es importante que a veces ni te lo planteas, ¿no? La quinta es un poco ayudarte a ti mismo. Oye, ya sé que tengo que hacer esto. Pues, a nivel de hábitos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarme? Es la búsqueda del viento a favor que le llamo yo. O cómo.
¿Ayudarte en qué sentido? ¿Cómo enfocas tú eso?
Si tú sabes que tienes unas situaciones en las que eres débil, 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 vamos a ver, que tú a ti mismo te llamas débil porque caes, tienes que evitar esas situaciones anticipándote. Cambia el hábito de partida para que no llegues ahí.
Vale.
O sea, si pues es la típica de si no quieres comer chocolate, que yo soy súper adicto.
Diseña tu entorno, que es lo que suelo decir yo.
Exacto, exacto.
Diseña, no diseña compres tu entorno para que no.
No compres el chocolate.
No y lo si, tengas en casa.
Claro. Y si, como me pasa a mí, compras chocolate para que haya, porque tienes niños. Escóndelo. Escóndelo porque los niños saben dónde está.
Ponlo incómodo.
Claro. Ponlo incómodo, que te haya una fricción. En mi caso ya es directamente escóndelo, que los niños lo saben y yo no lo vea. Yo no lo vea, ¿no? Y esa es una de las... Esa es la parte de ayúdate y luego la de evitar las situaciones donde cometes errores, ¿no? Y luego ya lo último ya es la sexta y tal, es el salto de fe. Cuando ya sabes lo que tienes que hacer, bueno, si lo haces... Es que no es tan difícil la solución, pero cuando son decisiones difíciles, ¿qué problema tienes ahí, no? O sea, como ya sabes lo que hay que hacerlo ahora, ¿por qué no lo estás haciendo?
¿Cómo te comprometes?
Exacto. Y luego al final es, oye, que la mente, que el recuerdo no te mienta. Porque tú, claro, tú no sabes lo que sabías y lo que no sabías, el ejemplo mítico, antes de tomar la decisión. Y luego, a toro pasado, incluso tú mismo dices, no, claro, esto hice por esto, por esto, por esto. Y cuando lees mails o cuando lees situaciones en las que claramente le estás diciendo, oye, tengo esta decisión y se lo has comentado a un amigo, y dices, sabes que no tenía tan claro esto. Claro, a posteriori, tengo ese el resultado y la mente me juega mala pasada.
A posteriori tenías clarísimo que la plataforma tenía que ser por invitación.
No, lo digo de verdad, porque es que funcionamos así.
Me hace mucha gracia porque estaba pensando en la clase de ayer mientras hablabas y tocamos casi todos los mismos temas, ¿no? Por ejemplo, en esta idea de... Bueno, hay una cosa que no has mencionado, pero que probablemente tocas, que para mí es muy importante en los equipos, que hay una fase preliminar que es, ¿eres tú quien tiene que tomar la decisión?
Bueno, esa es parte de la claro. De la deconstrucción de la...
Estás ¿eres la persona mejor posicionada para tomarla? ¿Es necesario que la tomes? ¿Tus energías están bien gastadas en esta decisión, etcétera, ¿no? Y luego me hacía mucha gracia cuando hablabas de esta construcción, de este razonamiento posterior que hacemos y qué pasa cuando lees los emails, porque yo una de las cosas que hago y que cuento, aunque la gente me mira como si fuera un marciano, es... Oye, no lo hago para todas las decisiones de mi vida, pero sí de vez en cuando me escribo tesis de decisión. Igual que los...
¿El diario?
No, yo no hago diarios, pero sí me escribo documentos.
Claro, pero hay el diario de decisiones es el one pager de tengo esta decisión, por qué la estoy tomando, cuál es el contexto, qué información tengo, por qué es ahora. O sea, lo pones todo y luego revisas y ves tendencias.
Claro. Lo que pasa es que mis alumnos flipaban porque yo hago eso para mi vida personal. Entonces tengo escrito, por ejemplo, mi plan financiero a 5 años personal y qué creo que va a pasar en los próximos años en materia de mis ingresos, mis gastos, no sé qué, cómo planifico y luego lo reviso cada año, 2 años y 3 años. Vuelves a mirar y dices, pues a lo mejor no lo tenía yo tan claro, ¿eh?
Aquí te voy a decir dos cosas. La primera es, yo le llamaba los plan quinquenales al estilo ruso,
sí.
¿Vale? Y la segunda es, esto con lo emocional también, o sea, cuando eliges pareja y hijos...
No, ahí no soy tan así. Y de hecho, mira, mis alumnos se metían conmigo, no en esta edición, en la anterior, me decían, eso es ilusión de control. Y yo creo que hay una parte de ilusión de control importante, de... Te estás creyendo que vas a poder planificar, pero yo creo que ahí hay una filosofía, y quizá volveremos a ello más adelante, que es, para mí planificar no es creerme que va a pasar lo que va a pasar, es obligarme a pensar sistemáticamente sobre el futuro, aun sabiendo que no voy a controlar.
Claro, claro. Fíjate que la persona que nos está escuchando igual ha dicho, Carlos, has dicho 6 palancas, no 7, ¿vale? La que me he dejado por el camino es la previsualización. Y la previsualización va de, oye, vale, anticípate al futuro, y esto, qué bonito, ¿no? Y cuando lees sobre el tema te dicen, es mucho mejor prepararte que predecir el futuro. Y entonces yo creo que va por ahí. Oye, yo me preparo, hay varios caminos que se pueden dar y lo tengo más... Lo que no puedes es... en situaciones que podías haber estado preparado, dejarlo todo para el último momento y que pase lo que tenga que pasar y tú decidas lo que tengas que decidir, ¿no? Pues esto es lo que te lleva al fracaso. Esto ahora me ha venido a la cabeza en operaciones. Hubo un, y voy de memoria, ¿eh? Hubo un submarino que tuvo un problema y entonces no podía subir a la superficie, idearon una manera de sacar a las personas creando con una bolsa de aire que subía para arriba, y entonces el primero, pues se salvaron los dos primeros que lo intentaron. Y luego ya el resto ya cambiaron la presión y todos los del submarino murieron. Y te enseñaban que la diferencia muchas veces es en el proceso. Luego te daban uno que era positivo, pero yo me quedé con el negativo, ¿no? Que si no estás preparado para cuando, oye, ¿qué pasa si estamos en esta situación? ¿Cómo nos comportamos? Es por eso que se hacen la parte de incendios, de vamos a hacer la evacuación de incendios, las pruebas de evacuación de incendios, para estar preparados para cuando pase y no tirar de instinto en situaciones que podías haber preparado.
Yo, por lo que sea, en mi carrera profesional he acabado en empresas que en ocasiones tenemos crisis comunicativas por ministerios y cosas de estas que no les gustan las cosas que hacemos a veces o que toman posturas poco razonables. Y una cosa que aprendes es, obviamente, cuantas más has tenido, más funcional eres, pero esas cosas se ensayan. ¿Cómo responder en el día de se ensaya? Es esto que dice, aunque luego todo cambia, ¿no? Es esto que dice Tyson de todo el mundo tiene un plan hasta que le cae la primera hostia.
Sí.
Es verdad, pero el plan te ayuda a, por lo menos, llegar al momento, y la experiencia te ayuda a sobrevivir cuando las cosas cambian. Entonces yo creo que esa combinación de las dos cosas es esencial.
Claro, y luego tienes la típica metáfora del montañero de si a las 7 de la mañana no estoy encima, no abandonamos. Da igual. No, es que estás a 20 metros. Da igual. Volvemos. La decisión la he tomado antes.
Claro.
No en el momento de que sí que puedo. Porque además, esa es otra cosa, tomar las decisiones. Que este es el ejemplo, yo creo, que con el que todo el mundo nos damos cuenta que nuestras decisiones no son lógicas. Tú vas al supermercado con hambre y vas sin hambre y lo que compras es totalmente diferente.
El otro día en clase dije, es que construí mal la frase, porque dije, ¿conocéis el acrónimo de Alcohólicos Anónimos? Se salió uno corriendo. Ah, digo, no me refiero a ese, sino que tienen un acrónimo para cuando no tomar decisiones, cuando no beber. Es decir, cuando estás dudando si beber o no, que te tomes el pulso y veas. Y es el acrónimo es HALT, que es, voy a traducir al castellano, ¿no? Es si estás hambriento, enfadado, si te sientes solo o si estás cansado, no decidas, posterga la decisión, no hagas nada, no actúes en ese momento. Y eso yo creo que es un buen hackeo, porque luego hay mucha gente que tiene, podríamos mencionar todos los sesgos de Kahneman, todas las fuentes de la estupidez de Adam Robinson, todo lo que queramos. Pero ya solo con eso resuelves el 80% de las situaciones.
Pero yo te diría, aplícalo en casa. O sea, es que esa es con tus amigos, esa contestación, que estás cabreado y tal. Ese mail, oye, deja el mail en la nevera y al día siguiente por la mañana le das un vistazo, ¿no?
Todo está en el refranero, lo de consultar las cosas con la almohada, al final la sabiduría popular está ahí.
Claro, entonces, pero lo importante es saber que las decisiones que tomamos son de estómago, que somos animales en ese sentido y que luego le damos ese barniz de lógica para creernos más inteligentes.
Oye, hay un tema más en el que creo que coincidimos, al menos en el interés que nos despierta, que son los medios de comunicación. Y es curioso porque, sin pretenderlo, mi propia carrera ha estado súper ligada a ellos y a cómo la tecnología los ha ido transformando. Mi fallida experiencia emprendedora, te contaba antes, fue con una plataforma de periodismo ciudadano. Mi trabajo en BlaBlaCar, en FreeNow y ahora en Airbnb, tiene una derivada muy relacionada con la comunicación y con la prensa. Y además he acabado montando un podcast. De hecho, yo creo que cualquiera diría que yo soy un periodista frustrado, o por lo menos que estoy haciendo intrusismo laboral. Pero bueno, ¿cómo ves tú el panorama de los medios de comunicación? Porque tú tienes una posición, yo creo que también bastante privilegiada, de esta nueva ola que está volviendo a disrumpir los medios de comunicación.
Sí, bueno, la parte de intrusismo yo creo que... Yo me considero más un comunicador, o sea, yo te explico más que un periodista, ¿vale? O sea, para mí periodista es el que investiga, el que analiza...
Ah,
el
pero
que
quedan de esos.
En países sí.
Estaba siendo provocador.
Sí, también podemos hablar de eso, ¿no? Pero el periodismo es eso, ¿no? Bueno, y en todo, o sea, solo con verlos de guerra ya dices, bueno, esto es otra cosa.
Y que conste que yo tengo un respeto profundo, he conocido muy buenos periodistas, lo que pasa es que las dinámicas comerciales, y ahora supongo que hablabas tú de eso, casi han eliminado esa figura.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Principalmente lo que tenemos es que hay un cambio de modelo de negocio en los últimos 25 años. Ese cambio de modelo de negocio del impreso al digital y de que es el usuario que paga a que es todo publi, hace que la dinámica, como tú decías, o la prioridad del periódico cambie. Y como cambia, pues entonces el tipo de trabajo dentro también cambia. ¿Por qué? Porque lo que necesitas ahora, para ver un poco cómo estamos ahora, es como la mayor fuente de, de ingresos es la publicidad, necesitan páginas vistas, porque más páginas vistas son más huecos de anuncios a rellenar y eso es más ingresos. Vale, como necesito más páginas vistas, pues entonces entramos en prácticas de growth de te pongo el titular clickbait para que cliques, hago una noticia que es un párrafo o una línea y te hago 10 párrafos porque tiene que posicionar mejor en SEO para que puedan aparecer.
Y entonces, listas por todos lados.
Listas por todos lados porque es lo que funciona desde de toda la vida. Tenía un colega que quería montar una de solo listas. Un medio, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Que la prioridad de que el usuario, la prioridad de que el usuario sea el centro, claramente ha desaparecido. Y esto yo lo resumo con la palabra de, tú antes leías el periódico y te sentías y estabas informado hasta el día siguiente y no te preocupabas. Ahora lo que se necesita es que el usuario, el lector, tenga ese FOMO, ¿no? Ese miedo por estar perdiéndose algo y está todo el rato entrando para ver qué es lo último. Claro, yo le he dado la vuelta. Yo me estoy hago la contraposición de los 7 poderes de Hamilton Helmer, ¿no? Te digo, no, mira, tú me lees la newsletter. No te preocupes, que mañana te voy a resumir todo y te voy a explicar por qué está pasando. Estoy en la posición, por eso es comunicador, y te lo explico. No soy tanto periodista. Entiendo lo que está pasando en los negocios digitales y te lo explico para que veas cómo te va a afectar a ti. Y no te preocupes que el resto del día es tu tiempo para hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el medio de comunicación tiene esa dinámica que es perversa. Además, los ingresos de los medios de comunicación han caído con respecto a cuando era impreso. Pero para mí no es el reto principal. El peor o el reto mayúsculo que tienen es que están siendo desintermediados. Uh-huh. Es decir, que lo que antes era una relación directa entre el periódico y el lector, ahora hay alguien entre medio, un middleman, que es el que decide. Y es que antes el cuello de botella era la distribución en kioscos, ahora la distribución no es el problema. Y entonces por eso aparece gente como nosotros,
claro.
Vertical, nicho, pequeños, y entonces el descubrimiento es el problema. ¿Y quién es el cuello de botella? Pues el que te recomienda. Entonces el que te recomienda puede decir que leas una cosa, puedes decir que leas otra. Imagínate Google Discover como ejemplo, ¿no? Y como consecuencia de eso, y como consecuencia del cambio del trabajo del periodista, el valor de la marca del medio de comunicación está disminuyendo. Por un lado, porque está desintermediado, porque ahora tú en Discover lees la noticia y no sabes si estás entrando a un lado o a otro. Y por otro, porque la noticia está replicada 27 veces en todos los sitios. Y como encima es un párrafo que lo han extendido 10 para que posicione bien, pues no sientes esa interacción directa con la marca. Por eso yo también le doy la vuelta y me presento como solo yo, soy Carlos Molina, esto es Multiversial, esto es un ángulo muy personal, es para darle la vuelta a no, yo no te hago perder el tiempo. Es una he buscado siempre una newsletter porque es esa comunicación directa y fruto de eso se crea la marca alrededor. Y esa confianza de los usuarios.
Alguien que habla bastante de un poco esa dinámica, casi esa espiral destructiva en la que están los medios es Ben Thompson, que tiene, posiblemente conoces la newsletter de Strategery, que es un super crack, y habla mucho de esta idea, ¿no? Y decías tú que unas cosas son consecuencias de las otras. Yo creo que es incluso peor, porque creo que existe una espiral y que todo se está realimentando. Hablábamos de, bueno, es que claro, como ya no quedan periodistas de estos, claro, no quedan periodistas de estos porque cada vez hay menos ingresos. Cada vez hay menos ingresos porque no quedan periodistas de estos. No, hay unos bucles de realimentación súper perversos ahí que además creo que nos están salpicando en otros órdenes de la vida. Porque yo estaba pensando en la política y cómo la política se ha ido transformando. No es que nunca haya sido un terreno celestial, probablemente, pero cómo se ha ido pervirtiendo a medida que los ciclos de noticias han cambiado. Y hemos pasado de hacer política, no te voy a decir necesariamente buena, pero más sosegada, a política pegada al siguiente tuit.
Ojo que en 5 años puedes también echar de menos este momento.
No, siempre.
Claro.
Porque es lo malo que tiene que las cosas vayan a peor. Pero es así. Y yo creo que, desgraciadamente, y tendremos que reinventar cómo funciona, la desaparición de los medios de comunicación tradicionales, que tenían sus propios problemas en su influencia política, ha desintegrado el sistema político que conocíamos.
Jope, vale. Y déjame que te ponga una cosa más.
Sí.
Hay un punto que no hemos hablado, y es que, de la misma manera que se entiende perfectamente que si comes verduras y legumbres, tu cuerpo, digamos que es más sano, a nivel del consumo de la dieta informativa es lo mismo.
Uh-huh.
De nuevo, en momento pelusas chusa, yo cuando he hecho la vista atrás, después de estos 4 años y pico analizando, claro, yo soy el mismo, sí, soy el mismo Carlos, y yo siempre pienso que tengo potencial. Pero este trabajo es lo que me ha hecho llegar, o sea, porque cuando ahora hago razonamientos y veo razonamientos de hace 4 años, digo, ¿pero cómo no era capaz? Bueno, no eras capaz porque no habías hecho todo este trabajo. Entonces, no somos conscientes de la importancia de la calidad del contenido que consumimos. Entonces, como hemos dicho, ¡ah, qué bien, contenido gratis! El contenido gratis, cuando era impreso, teníamos claro que una cosa era el euro que pagabas por el periódico y el que te daban a pie de metro, ¿vale? Entonces, eso estaba claro. Ahora, que es todo gratis, no tenemos claro que haya esa diferencia de calidad, que ese es un reto, y lo segundo es no tenemos claro el daño que nos hace a nosotros. Tengo conocidos cercanos que les he recomendado darse de alta en medios de comunicación, no voy a poner aquí para no, en este caso, imagínate internacionales, para que vean la diferencia con lo que hay. Y entonces dicen, jope, y dices, es que hay diferencia. Y claro, ¿cómo entiendes la realidad? Cuando consumes contenido de calidad, nos hace ser más, bueno, uno, eres más consciente de lo que pasa y por qué pasa. Dos, tomas mejores decisiones, tengas proceso o no. Ya si tienes proceso, la leche. Tres, eres más responsable de lo que estás tomando. Entonces, claro, fíjate cómo el cambio de modelo en el digital nos hace que el contenido sea peor, el contenido que es peor, nosotros pues nos aborregamos con peor. El contenido además necesita ser más, cuando la teoría dice que al ser más extremo vende más y hay más visualizaciones, con lo cual tanto política como medios de comunicación buscan tener más repercusión, y para tener más repercusión con esos extremismos necesitas además que haya menos conocimiento, porque si eres más crítico, pues puedes diferenciar el grano de la paja. O sea, que imagínate hacia dónde vamos, y además en un entorno político en el que normalmente los votantes son más moldeables cuanto menos conocimiento tienen. Esto, teoría, ¿no?
Estamos llegando a un punto un poco apocalíptico, así que voy a tratar de recordar.
No, pero...
Que estoy completamente de acuerdo,
claro,
¿eh?
Pero por eso, fíjate, y te lo hilo con la misión. Yo, si me dices, y esto de nuevo, narrativa post, ¿eh? No te creas que... Una de las cosas que intentaba es, en castellano, aportar mi pequeño granito de arena explicando el contexto en el que yo creo que puedo explicarlo un poquito mejor que la media, para que todo el mundo esté al día de lo que pasa, por qué pasa, y que podamos tomar decisiones y ser más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor.
Mira, yo no tengo misión con Kaizen como tal, porque siempre lo he dicho, es un proyecto absolutamente egoísta que nació para satisfacer mi propia curiosidad y que simplemente ha funcionado, y eso hace que yo me sienta obligado a seguir alimentando mi curiosidad, cosa que funciona muy bien. Pero una cosa de la que también he contado alguna vez que me he dado cuenta es que en la medida en la que Kaizen ha funcionado es porque hay un nicho de gente mucho más grande del que nos pensamos que está harta de que le hablen como si fuera idiota, que le gusta enfrentarse a contenidos intelectualmente retadores, que obviamente todos intentamos hacerlos lo más sencillos posible, pero que te reten intelectualmente. Y estamos tan acostumbrados a una dieta tan fast food,
¿sí?,
que hay mucha gente que echa en falta eso.
Bueno, es que además te voy a decir que que el contenido se explique de manera sencilla, no está que puede ser retador y sencillo a la vez. De hecho, lo más difícil es explicar las cosas sencillas. Era esto, que me acabamos con referencias. Feynman, ¿no? El que decía que si no lo explicabas a un niño, no lo comprendes de verdad. Entonces, sea el nicho grande o pequeño de la gente que quiere, para mí, o sea, yo he visto gente. Bueno, te voy a poner un, esto no te lo, esto lo he contado alguna vez, pero para poder ver si era lo suficientemente claro, le dije a mi padre, que es del 35, ¿vale? O sea, que ahora tiene 89 años, y me lee todos los días. Y yo le dije desde el primer momento, dime lo que no entiendes, porque estoy hablando de empresas americanas, tú de tecnología de digital, o sea, que si hay algo que no entiendes, seguramente la gente no lo entienda, ¿no? Entonces, de repente, al hablar con él ahora, tiene un discurso que flipo. Claro, son 4 años consumiendo ese tipo de contenido y además se lee las lecturas interesantes traducidas porque te lo traduce directamente el ordenador y claro, yo pongo lecturas con enjundia. Entonces sí que creo que hay otra manera de hacer las cosas y que, bueno, pues como sociedad pues nos iría mejor siendo todos críticos, pensamiento cada uno el que sea, pero con una base de conocimiento mayor de la que tenemos.
Has hecho antes referencia a el modelo de caja negra, en el fondo, ¿no? Esta idea de que metes 1 euro y salen 2 euros en una empresa, que yo lo uso mucho para explicar, por ejemplo, las P&L de las empresas, pero está esa idea de, lo voy a decir en inglés, garbage in, garbage out, ¿no? Si metes basura en un sistema, va a salir basura. Entonces, un poco por ahí vamos, pero curiosamente, pensando en el impacto que la tecnología ha tenido en los medios, yo lo relacioné en mi cabeza con las narrativas apocalípticas sobre cómo se va a cargar el trabajo de todo el mundo. Y creo que una de tus conferencias se titulaba Vivimos en el mejor momento de la historia para crecer como profesional.
Uh-huh.
¿Por qué lo crees así? Porque vamos a dar el lado luminoso de todo esto.
De nuevo, aquí, ojo, si estás escuchando este podcast, la lotería del ADN te ha tocado, ¿vale? Ya nos podemos sentir con suerte, ¿no? Entonces, tienes todas las herramientas. O sea, ahora mismo tienes unas herramientas que en ningún momento de la humanidad... Bueno, a ver, en la antigua Grecia, si eras de los que no eran los esclavos, pues también estabas bastante bien posicionado, ¿no? Pero aún así, quiero decir que hay unas capacidades que para que puedas avanzar, para que te puedas... Yo te juro que hace 15 años no pensaba que iba a poder vender cursos yo solo, cobrar todo... Esto no lo he dicho nunca públicamente, pero para mí es un poco... Un videojuego de simulación. O sea, no te voy a decir como el PC Fútbol o había un Game Dev Kit que... Porque yo al final, ¿qué hago?
Transporte
Q,
¿no?
Sí, yo escribo desde la cueva, que le llamo, y supuestamente hay un montón de personas que no veo que podrían llenar el estadio, que yo nací en Logroño, que podrían llenar las gaunas, ¿vale? Y me leen. Y algunos me responden y tal y cual, pero la interacción no es un concierto que los veo. Entonces, esa capacidad la tiene, de nuevo, naciendo, o sea, si nos estás escuchando, la tenemos todo el mundo para dedicarnos a esas cosas, a crecer en donde queremos dedicarnos. Y me dirás, pero Carlos, yo es que quiero ser concertista de piano. Y si no he empezado con 4 años, pues es imposible que consiga llegar. Hombre, pues si quieres ser Lanlan, pues va a ser complicado, porque tienes esfuerzo y tienes un condicionamiento inicial. Pero que puedes aprender piano mucho mejor que hace 30 años, tú solo desde casa, mucho más accesible. Entonces, tenemos unas herramientas que... Y ahora te puedes montar tu propio... Con la IA, mucho mejor que hace 5 años. Entonces, a nivel profesional, lo que pasa es que estamos en esa situación en la que estamos en mejor posición para crecer como profesionales, para hacer lo que queramos, que nunca. Lo que pasa es que nos da miedo, vuelta a la toma de decisiones, porque hay que elegir. Y si eliges un camino, estás dejando de elegir otros. Y entonces dejas de tener tantas opciones abiertas. No, es que yo quiero dedicarme a ser un experto en marketing, pero también pintura, pero también no sé qué. Y claro, esto es lo que nos ata. Cuando luego te lanzas y te dedicas a 100% a algo, 100% entiéndeme, ¿no? Como plan B, pues hay cosas que pasan porque no es tan difícil. Si te dedicas 3 años, te encierras en la cueva, después de 3 años no es tan difícil salir y ser diferencial y que te reconozcan, ¿no? Por eso te quiero decir que sí que es cierto que la situación está, es la mejor en cuestión de crecimiento personal o crecimiento profesional. Más que personal, en crecimiento profesional.
Vamos a ir terminando, pero hay una pregunta que es siempre obligada en este podcast. Y es que os pregunto a quienes pasáis por aquí, por referencias, normalmente, ¿qué 3 libros, aunque me valen películas, documentales, videojuegos que hemos mencionado, recomendaríais para entender un poco mejor el mundo? Sobre la temática que tú quieras, pero que os han ayudado a entender mejor el mundo. ¿Cuáles recomendarías tú?
A ver, yo que me hayan ayudado a mí en el proceso, que puede ser parte, o sea, para la parte de copy y de cómo escribo, ¿no? Porque yo no soy periodista, de hecho escribo mal, o sea, pues escribo peor que la media, pues me ha ayudado desde la gente de Axios, que ha escrito un libro de cómo escribir para hacer, porque no todo tiene que ser novela, ficción, sino, oye, cómo escribes mails directos, pues es lo que yo sigo en las newsletters. Ahora el nombre, luego lo vas a dejar en las notas, ¿no? Sí, pues en la parte de Axios, de cómo es el fundador de cómo escribir, y luego Sugarman, que es un tío que hacía venta por catálogo, y es de Advertising Secrets. Este también me ha ayudado, pero desde el punto de vista de copy, porque copy yo he estudiado un montón, sobre todo para la parte de monetización, cómo hacer que las cosas sean más atractivas a la hora de, pues, vender cursos o la academia o similar. Bueno, la academia es un modelo de suscripción que es diferente al curso, que quincenalmente tocamos un caso de negocio tipo MBA, pero de la actualidad. Entonces, para que la gente lo entienda, entre y tal y cual, estudia bastante copy. Entonces, por un lado, esa parte. Por el otro, para entender, yo recomiendo el de Think Twice, porque si recomiendas a Kahneman, pues la gente se va a quedar dormida.
Sí, pero es un tocho complicado.
Vale, entonces, y ahí es imposible. Entonces, el de Think Twice de Mabusin está muy bien para entender cómo tomamos decisiones. Y luego, en general, para el mundo, yo lo que recomiendo es el medio de comunicación que tú quieras, a nivel global, paga por esos 5 o 10 euros, paga por ello, porque el nivel de información que te dan es diferencial.
Qué guay. Oye, antes de despedirnos, recordemos a todo el mundo, aunque yo creo que muchos lo sabrán, dónde podemos seguirte, aprender más de ti, leer las newsletters, etcétera.
Mira, pues la canónica es multiversial.es. Me dirás, ¿es por multiverso? No, es por... Esto nació antes de Meta, y esto es como controversial, son como dos lados, de dos argumentos. Multiversial era tener muchos puntos de vista. Entonces, multiversial.es para la newsletter, que esta se envía todos los días de lunes a viernes a la 1 de la mañana, para que, da igual a la hora que te levantes, ahí la tienes, que para poder desayunar. La llaman algunos el desayuno de los campeones, que me hace mucha gracia. Y luego acabo de lanzar otra, que es zonamixta.es, que es negocios y deporte. O sea, ese análisis de qué sucede en el deporte o cómo diseñas las competiciones y cómo impactan el negocio, porque ahora mismo están en una transición brutal. Obviamente en LinkedIn, yo realmente no he tenido nunca éxito en Twitter, YouTube y similares. Consumo, pero no me veréis ahí mucho. Y en la newsletter, si le das a click y reply, por ahora he respondido a todos. O sea, que soy bastante... date de alta, respondes y me tienes a un clic de distancia.
Genial. Oye, pues Carlos, un placer haber charlado contigo y muchísimas gracias por venir por aquí. No,
muchísimas gracias a ti.
Gracias.
Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.